canciller Merz indicaba con acierto que el reto no es solo garantizar la soberanía de los ucranianos, es también garantizar la seguridad del resto de los europeos. La Unión Europea tiene la tarea de respaldar a Ucrania y de evitar que Trump debilite el vínculo transatlántico hasta hacerlo desaparecer.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hoy es 24 de noviembre de 2025. Empezamos semana con la felicidad de la goleada cosechada en Govela, donde no había ganado ninguno de los 6 visitantes anteriores de esta temporada, y con el liderato consolidado, ahora con 4 puntos de ventaja sobre el Celta Fortuna y 5 sobre el Racing de Ferrol. Pero también con las sensaciones, porque este equipo ha vuelto a ser fiable y competitivo, agresivo, ambicioso y frío en la ejecución. Así es el Tenerife de Álvaro Cervera, imparable cuando defiende y juega en campo contrario, cuando incomoda al rival y no se ve obligado a construir con 80 metros de campo por delante. Ahí cobran sentido los dos delanteros en el 11, un extremo más profundo como Alasán por la derecha, otro más jugón como Nacho Gil por la izquierda. Vaya nivelazo el de Nacho, por cierto. Y nos ha callado la boca algo que, pensando en su versión anterior en España, dudábamos de que Cervera pudiera sacarle este rendimiento. Hay que aceptarlo. Este Tenerife, en definitiva, es el que nos hace disfrutar de un camino que no terminará hasta mayo de 2026, pero que no hay por qué recorrer de forma tortuosa, porque no se trata de un purgatorio al que hemos caído por hacer las cosas mal, sino de la realidad competitiva en la que se encuentra el equipo. ¿Estamos en Primera Federación? Pues hay que adaptarse y competir mejor que nadie. Eso está haciendo Cervera con los suyos. Más arriba, en los despachos, el partido y el objetivo es otro. Hoy hemos conocido las cuentas del anterior ejercicio, el 24-25. Todavía computables e imputables a José Miguel Garrido y los suyos. A él le molestaba que los llamara compinches, o sea que lo dejaremos en los suyos. Que generaron unas pérdidas, ahora lo explicaremos en detalle, de casi 5 millones de euros en un solo año. Y el agujero pudo ser peor, si no llega a ser porque Raico García tomó las riendas en diciembre de 2024. Bajo su mandato, con la contención en el gasto y los traspasos de futbolistas, se ha amortiguado el golpe del descenso. A él le ha tocado bailar con la más fea, la herencia de un Garrido que ha dejado herido, aunque no de muerte, al Club Deportivo Tenerife. A Raico le corresponde cambiar las cosas, y por lo pronto su primer reto se salda con buena nota. Pese a los preocupantes datos que arrojan las cuentas a las que hoy tenemos acceso los accionistas de la entidad, le queda mucho trabajo por hacer, es verdad, pero al menos ya no estamos en manos de gente a la que el Club Deportivo Tenerife le importaba un pimiento. Sirvan los datos que contaremos a continuación para que en otros lares estén avisados. Que no haya un Concepción, un Conrado o una Midachi que entreguen cualquier club respetable a estos genios de la gestión que multiplicaron la deuda blanquiazul, incluso con una ampliación de capital de 3,5 millones de euros por medio. Históricos, desde luego, pero en el apartado de la historia negra del Club Deportivo Tenerife. Realiza José Miguel González, les habla Juanjo Ramos. Comienzan, estos son hasta las 4 de la tarde, porque hoy tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Este es uno de los programas que más teme quien les habla año tras año, porque si hay una cosa que no me gusta es aburrirles. A uno le obsesiona informar y entretener. Y esto que voy a hacer a continuación es informar, pero no sé si es entretener del todo, porque las cuentas del Tenerife suelen ser engorrosas. Pero les pido paciencia en los próximos minutos a ver si me sé explicar, y ustedes saben cómo está la situación económica en la entidad blanquiazul para esa junta de accionistas que se va a desarrollar el próximo 22 de diciembre y en la que el Tenerife va a presentar los siguientes números. Para empezar, un resultado negativo para el ejercicio 24-25, es decir, la temporada pasada, de 4,8 millones de euros de pérdidas. 4,8 millones. Y ojo, porque la cosa podía haber sido peor si no llega a ser porque el Tenerife ha ingresado en traspasos casi 2,7 millones de euros. 4,8 millones de euros de pérdidas se podía haber disparado por encima de los 7 millones, casi hasta los 8, si no llega a ser por los traspasos de Aarón Martín, de Yussi Diarra, de Luis Micruz, etcétera. Un Club Deportivo Tenerife que dispara de esta forma su deuda hasta los 25,3, casi 0,4 millones de euros. 25,3 millones de euros repartidos en 2,7 a corto plazo y 14,9 a largo plazo. Justo es decir que de esos 25 millones, alrededor de 10 están financiados por CVC, ese fondo que le dio dinero a todos los equipos del fútbol español, a 50 años. Y que además se obtiene por el descenso a Primera Federación una carencia de 10 años. Es decir, que el Tenerife va a estar ese tiempo sin pagarle ni un duro a CVC. Pero aún así, ver la deuda por encima de los 25 millones y sobre todo dispararla casi 5 millones en un solo ejercicio me parece una auténtica barbaridad. ¿Cómo se ha producido esto? Bueno, pues con varias cosas. La primera, retrasando pagos de un año para otro. Dinero que se podían haber facturado en un ejercicio y que se le decía a los proveedores, te lo pago pero a 1 de julio del año siguiente. Así computan en las siguientes cuentas. Por eso el Tenerife ahora tiene muchos apuros para abonar el dinero que le corresponde a proveedores. Y además, porque se inflaron las cuentas con maniobras legales, pero de dudosa responsabilidad, como por ejemplo a la hora de computar cuánto se iba a ingresar por la Copa del Rey. El Tenerife, la temporada anterior, porque le tocó las Palmas y a continuación jugó contra otro primera, el Mallorca, ingresó 853.000 euros en la Copa del Rey. La temporada pasada solo ingresó 74.000. Ahí tienen ustedes pues más de 700.000 euros de diferencia con respecto al curso anterior y a lo presupuestado inicialmente. Perdió en abonados de 2,7 a 2,4, perdió en ingresos de televisión, por el puesto que ocupó en la clasificación, claro, de 6,9 a 6 millones pelados, un poquito más, y perdió prácticamente en todo lo demás. Se disparó el gasto en plantilla, de 7,2 a 8,5 en gasto solo para la plantilla escribible, para los jugadores. El presupuesto era mucho mayor, casi de 12 millones. Y en definitiva tuvo una gestión que lo arriesgó prácticamente todo, jugándosela al ascenso de categoría y que no solo no consiguió ese objetivo, sino que acabó dando con sus huesos en la Primera Federación. Esto ha provocado otras cuestiones. Por ejemplo, que el Tenerife, sin el dinero de la televisión, tenga que afrontar una temporada en la que debe ingresar alrededor de 10,4 millones de euros que va a sacar de abonados, algo más de 2 millones, publicidad, cerca de 6 millones, y comercialización, 1,5 millones de euros. En televisión se va prácticamente a cero. Por cierto, en este presupuesto computan alrededor de 5,6 millones en plantilla deportiva. Entiendo que ahí está también incluida la base del Club Deportivo Tenerife. Y claro, ¿cómo ingresar 10 millones de euros en Primera Federación? El Tenerife ha conseguido una ayuda de la Liga de 1,2 millones, mantiene el dinero a percibir por el Cabildo Insular de Tenerife, aunque esto aparecerá en las siguientes cuentas porque son anuales, no de temporada, y pierde, eso sí, el 50% del dinero que iba a percibir del Gobierno de Canarias, que al no estar en el fútbol profesional reduce a la mitad su aportación. Esto para que se hagan a la idea. Evidentemente, también bajan los gastos, pero hereda, por ejemplo, pagos por jugadores por los que abonó un traspaso o se comprometió a abonar un traspaso la temporada pasada o la anterior o la anterior. Ejemplo, todavía el Tenerife no ha pagado 135.000 euros correspondientes al traspaso de Mo Dauda y el jugador ya no pertenece al Tenerife, para que se hagan una idea, o 200.000 euros del traspaso de Michael Mesa procedente del Real Zaragoza. Así están las cosas en un Club Deportivo Tenerife que luego, tocando datos interesantes de estas cuentas, abonó 452.000 euros en rescisiones para un total de 749.000 euros en indemnizaciones. La temporada pasada eran poco más de 80.000, que tiene que pagar antes del 30 de junio 863.925 euros a representantes o intermediarios de agentes de jugadores que participaron en operaciones vinculadas al Club Deportivo Tenerife. 863.925 euros en comisiones. Ya saben que esto se disparó la temporada pasada, que se periodificó en el tiempo, y este año hay que afrontar esa cantidad. Y que tiene otras situaciones también complejas, como la que estos números globales de deuda, del resultado del ejercicio y demás, arrojan, que es que sus fondos propios negativos, sus fondos propios se disparan hacia números negativos por 3,3 millones de euros. En definitiva, aunque seguiremos hablando de estas cuentas, unos números muy preocupantes, pero que si algo se ha demostrado desde la llegada en enero o diciembre más bien, al Club Deportivo Tenerife de Raico García y los suyos, es que han logrado contener el gasto, ser bastante más lógicos en este apartado e incluso en el ahorro. Han logrado traspasar futbolistas y amortiguar el golpe del descenso. Les queda mucho trabajo por delante. Y evidentemente, con estos números, el ascenso, la recuperación del fútbol profesional, se convierte en algo absolutamente imprescindible. Porque si no, te abocaría a un plan B que existe, que Raico García tiene pensado, pero al que no convendría que llegáramos porque pasaría evidentemente pues por algún tipo de ampliación de capital o de inyección en definitiva de capital por parte de él, que va a ser máximo accionista del Club Deportivo Tenerife. Así están las cosas. Además, en esa junta va a rebajarse de 75 a 35 la participación necesaria en acciones para poder estar presente y el número de consejeros hasta los 3 como mínimo y 7 como máximo de la entidad. Pero lo más llamativo es lo que hemos comentado aquí. Vamos ya con lo deportivo, que es lo que a ustedes más les gusta. Y a mí también, Todos en el área, pelota arriba, primer palo, se queda corto, el remate, gol, 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 gol. Gol del Tenerife del balón parado. El saque de esquina, minuto 3 de la primera parte. Al primer palo, allí peinó Enrique Gallego, entró solo, absolutamente solo en el área pequeña, para rematar a medio metro de la portería, fusilar y lograr el primero. Aitor Sanz, Arena 0, Tenerife 1. Alazán por dentro, va a llegar a la zona lateral del área. Alazán, que puede meter el centro, el remate, gol, 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 Enrique Gallego, gol. ¡Gol! ¡Del Tenerife! ¡Gol! ¡De Enrique Gallego! Pedía falta el público al equipo local, porque un hombre estaba tendido en el terreno de juego. Era Alex Hidalgo, siguió la jugada, dijo el colegiado que había balón, llegó ingresando por la derecha, Alazán metió el centro, llega el segundo palo, absolutamente solo para empujarlo al ring. 22 y medio, segunda parte en Govela, Arena 0, Tenerife 2. Está jugando el Tenerife, robado Nacho Gil, está en la frontal, se quiere marchar, le pega con la izquierda, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, gol! Gol de Nacho Gil. Gol, 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 gol del Tenerife. Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Robó, hizo el recorte, se buscó un huequito para el disparo, le pegó con la izquierda, dicen que es la pierna mala, a mí me parece buenísima porque la puso arriba, inalcanzable para el portero Andrés Peña, cerca de la escuadra, 34 de la primera parte en Govela. Escuchen bien, Arena 0, Tenerife 3. El centro de Nacho Gil, posición de 9, el remate, gol, 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 gol. ¡Gol del Tenerife! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Jesús de Miguel! El centro sobre el área, el remate de cabeza, absolutamente solo en el área, después del centro de Nacho Gil, 14 de la segunda parte en Govela, responde el Tenerife después del tanto local, poniendo tierra de por medio de nuevo, celebrándolo con los 200 blanquiazules que hay en la grada. Arenas 1, Tenerife 4. Qué bien suenan, ¿verdad? Los goles del Club Deportivo Tenerife, sobre todo para felicidad de ustedes, de los aficionados blanquiazules después de una victoria y de las sensaciones que transmite de nuevo el Club Deportivo Tenerife, como decíamos en la introducción, de equipo, no voy a decir imparable, pero sí muy difícil de superar, ahora sí, muy difícil de superar después del bache que ha superado ya y que también nos enseña a contextualizar la competición. Porque yo no sé si ayer ustedes tuvieron oportunidad de seguir el Baracaldo Racing de Ferrol por la tarde. Yo lo vi un ratito. Y hay un tramo de la segunda parte, con empate a uno en el marcador, en el que el Baracaldo arrasa al Racing de Ferrol. Yo miré varias veces al marcador que te ponen en la esquinita, a ver si había una rayita roja de estas que, cuadradito rojo, de los que dicen, es que estás jugando con uno menos. Porque era tal la superioridad del equipo vasco, que el Racing de Ferrol, hasta ayer, segundo clasificado, estaba siendo sometido con una única consecuencia lógica, encajar el segundo gol, y lo acabó encajando. Perdió el Racing de Ferrol, donde también perdió el Tenerife en la Cesarre. Aquel día, no es que montáramos un drama, pero nos preocupamos mucho por el devenir del equipo en la competición, por las sensaciones que había transmitido, y resulta que es un campo complicado, es un rival a tener en cuenta. Y aquel Tenerife que estuvo muy mal esa noche de viernes en la Cesarre, pues tiene ahora ciertos atenuantes a la hora de referirnos a aquel partido, y es el potencial del adversario, que siempre juega, ¿eh? Aunque nos parezca que el Tenerife es el mejor, el que más ha gastado, el gran favorito, pero luego eso hay que transformarlo. También el Real Madrid y el Barcelona son favoritos contra los otros 18 equipos de liga, y no les ganan a todos. Véase la visita del Real Madrid a Elche ayer en el Martínez Valero. A un partido, ese potencial, esa diferencia, no tiene por qué quedar plasmada siempre. Es evidente que si tú juntas varias jornadas sin ganar, pues da para preocuparse. Y nosotros nos llegamos a preocupar. Pero hay que darle valor a lo conseguido. Por eso, Álvaro Cervera, el pasado sábado en rueda de prensa en Govela, volvió a repetir eso de que no fue un paseo ganar en el campo del Arenas.
Es un partido, desde nuestro punto de vista, extraño. Ellos, la primera parte que han jugado hoy, salió distintos, quizá por los dos puntas nuestros, salen con cinco atrás, y yo creo que ellos ahí no han estado muy cómodos. Nosotros hemos 20-25 minutos que hemos podido sentenciar el partido, medio tres, pero hemos podido meter alguno más. Luego, la segunda parte han cambiado y el partido se ha igualado más. Es más lo que ellos hacían aquí, manejar mucho el balón, llevar, pero ya con el marcador en contra. Y el marcador, no sé si es muy holgado o no es muy holgado, pero sí que la diferencia no es lo que normalmente hace este equipo en este campo. Hay que trabajar más de lo que parece el resultado en sí. 1-4 parece que es un paseo, pero hay que correr mucho, hay que trabajar, porque es un equipo que te hace correr mucho, ir mucho al uno contra uno, pero hemos tenido suerte y de cara al gol hemos sido eficaces y nada más.
Eficaces, pero es verdad que el Tenerife creó más ocasiones, sobre todo en la primera parte. Se fue al descanso 0-3, pero pudo haber sido 0-5, porque tuvo ocasiones muy claras. Recuerdo un mano a mano de Jesús de Miguel sobre todo, y otra jugada, aunque ahí yo creo que era fuera de juego, de Enrique Gallego también, algo escorado, pero delante del portero. Bueno, vuelve a ser un Tenerife que genera ocasiones al rival, que roba lejos de su portería, que incomoda mucho, y por eso se impuso a un Arenas que venía de ganar 4 y empatar 2 partidos en casa sin derrotas en las 6 anteriores visitas de rivales a su feudo de Govela, y que a la séptima vio cómo perdía ante el Tenerife. Eso sí, ante el gran favorito. Un Tenerife que ahora es primero con 28 puntos después de esta victoria, de la que dice Cervera que tiene mucho mérito.
Bueno, yo creo que tiene mérito todo, pero es verdad que es el Tenerife y está en primera red, entonces quizás se le quita un poco de mérito, pero yo creo que tiene mucho mérito lo que estamos haciendo, ir líderes desde el primer día. Bueno, a ver hasta dónde llegamos y ojalá podamos llegar hasta el final.
Eso decía Álvaro Cervera, y este es Enrique Gallego, uno de los protagonistas del partido. A mi juicio, uno de los dos mejores futbolistas sobre el terreno de juego de los blanquiazules.
El equipo está muy bien, hemos salido enchufados desde inicio. Creo que el calentamiento, hemos hablado de dar ese plus, ¿no? De que aquí, bueno, que al final vienes a un campo diferente, ¿no? De lo que estás acostumbrado. Las dimensiones, el césped, bueno, creo que nos hemos adaptado a la perfección. Desde el primer momento hemos salido enchufados a lo que queríamos jugar y lo que queríamos hacer. Nos ha salido más o menos lo que queríamos, y bueno, hemos tenido suerte de ver puerta, de irnos al descanso con 0-3, y bueno, cuando vas al descanso con 0-3, pues te vas con más sensaciones. Luego sí que hemos tenido ahí un un centro, ¿no? Que al final, pues ellos también juegan, están acostumbrados y han metido gol, ¿no? Pero bueno, luego el equipo otra vez ha reaccionado y ya se ha visto, ¿no? Y nada, contentos con la victoria, el trabajo que ha hecho todo el equipo y felices.
Eso decía Henry Gallego, este, que van a escuchar ahora, para mí es el mejor futbolista sobre el terreno de juego de Govela el pasado sábado. Y el mejor también de las últimas jornadas del Club Deportivo Tenerife, si hacemos balance general de su rendimiento. Nacho Gil.
Sabía que veníamos a un campo muy muy complicado, donde nadie había ganado, y bueno, sabíamos que iba a ser muy difícil. Por suerte, pues se nos ha puesto muy rápido de cara, seguir con esta regularidad que habíamos perdido un poquito, y ya por el siguiente. Sabemos que somos muy peligrosos si conseguimos adelantarnos. La verdad que la primera parte nos hemos ido 3-0, 0-3, podría haber sido más, y bueno, como te digo, sabemos que si nos adelantamos luego es muy difícil darnos la vuelta, e intentamos siempre que el partido sea un poco así. Es un control que la verdad que me sale muy bien, y luego lo único lo que pienso es ir cada portería, y la verdad que bueno, he tenido suerte que ha salido ahí, y bueno, ha sido un buen gol que ayuda al equipo. Sí, es una barbaridad, es que vayas donde vayas, da igual el campo, da igual donde sea, es que juegas en casa. Entonces, que sigan así, que nos ayudan mucho, y solo darle las gracias.
Pues eso era Nacho Gil, uno de los protagonistas sin duda del partido ante el Arenas. Próxima cita el sábado 5:30 de la tarde, desde las 4:30 aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, contra el Arenteiro, que es el colista. Para que se hagan una idea, 13 partidos disputados, 2 victorias, 4 empates, 7 derrotas, 8 goles a favor, 15 en contra. No encaja mucho, la verdad, para ser el colista, pero marca muy poquito también este Arenteiro, que el año pasado fue una de las revelaciones del campeonato, y este año, sin embargo, va último. El Tenerife, que con los de abajo se atasca un poquito, tendrá que cumplir y mantener esta racha de 3 victorias en los últimos 4 partidos, 9 de 12, que le vuelven a situar con 4 de ventaja sobre el segundo, que es el Celta B, 5 sobre el tercero, Racing de Ferrol. Está ya a 7 del cuarto y del quinto, que son Real Avilés y Real Madrid Castilla, y a 8 del sexto, que es el Mérida, con 20 puntos. El Mérida que, por cierto, viene hacia arriba. 5 jornadas sin perder, 3 victorias, 2 empates de este equipo que está bien dirigido por Fran Beltrán, que a mí me sorprendió que estuviera metido abajo en un tramo del campeonato, porque en el Heliodoro me gustó mucho, aunque el Tenerife le acabó ganando 3-0, sobre todo en la primera parte, y que ya está sexto, a las puertas del playoff. Algo más abajo, por ejemplo, la Ponferradina, que venía al alza, pero en los últimos 5 partidos solo ha ganado 1. Lo mismo que el Lugo, 2 de los 3 rivales que el Tenerife va a tener en el mes de diciembre, porque ganarle el sábado al Arenteiro abre la puerta a un mes de diciembre en el que el Tenerife va a tener que jugar 2 partidos seguidos a domicilio contra Lugo y Avilés, y uno en casa para cerrar el año 2025 en esta Primera Federación contra la Ponferradina. Lugo, Avilés y Ponferradina, los rivales ligueros del Tenerife, porque antes incluso de ir a Lugo, la próxima semana va a recibir al Granada en la Copa el jueves 4, y si se clasificara, que lógicamente por categoría el favorito es el Granada, pero si lograra dar la sorpresa, el siguiente rival sería un Primera División justo entre la visita a Avilés y la llegada al Heliodoro de la Ponferradina, esa semana, el 16, 17, 18 de diciembre. Por cierto, que está pendiente para el Tenerife una comida navideña que va a estar en función de si se clasifica o no para la siguiente ronda copera, ponerle fecha en esa semana, justo antes de la Ponfe. Pero me parece que también es un buen dato que se junten todos los empleados del Club Deportivo Tenerife en una comida navideña, dadas las circunstancias especiales de esta temporada. Ya les contamos el otro día que muchos de ellos se han rebajado el salario entre un 5 y un 10%, con la promesa, con el compromiso por parte de los gestores actuales de la entidad, de que el retorno al fútbol profesional le supondría también el retorno a sus habituales emolumentos. Pero todo el mundo se está remangando para sacar al Tenerife de esta Primera Federación, que contadas las cuentas, como las hemos contado en el inicio del programa, y con algún detalle más que contaremos a partir de ahora, hace falta, ¿eh? Cuanto antes salgamos de este pozo, mejor para todos. Muchas cosas todavía que contar y que debatir en nuestro tertulión 2 y 24. Estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Psst. va al fraile.
¿Cómo?
Que si va al fraile.
¿El fraile?
No, no, los descuentos.
¿El Black Friday?
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas algo, Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
Hay ni que ir al fraile.
El Multicentro Comercial El Trompo celebra el Black Friday. Ven y encuentra las grandes ofertas y descuentos que tenemos preparados para ti. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Vive un Black Friday de locura en el Multicentro Comercial El Trompo.
Se acerca el Black Friday y en Hidráulica Tinerfeña estamos preparando un... de descuentos en productos seleccionados de baño, muebles, duchas, grifería, cerámica y mucho más. Del 17 al 29 de noviembre, ven a Hidráulica y vive la gran fiesta del descuento. Visítanos en Santa Cruz San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Europa está presente en el día a día de nuestros puertos. Nuestras terminales, mejores accesos, infraestructuras más verdes y eficientes son inversiones que fortalecen a Tenerife y a todo el archipiélago. Con una financiación superior a los 4,5 millones en fondos FEDER, se ejecuta el refuerzo del dique de abrigo del puerto de los Cristianos para proteger sus infraestructuras y mejorar el servicio que presta a todos los ciudadanos. Construimos un futuro más seguro, sostenible y conectado para todos. Europa se siente. Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este otoño consíguelo todo con baterías Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Antes de meternos en harina, algunos apuntes que hay que destacar fuera de la actualidad del Club Deportivo Tenerife. Por ejemplo, la victoria del Costa Adeje ayer por 2-1 ante el Atlético de Madrid, la primera en el Heliodoro Rodríguez López. Eder Maestre.
Mucha satisfacción y ahora mismo en esta sala aliviado. Aliviado porque en otros encuentros habíamos hecho más que de sobra para haber podido brindar la victoria a la afición. Estrenarse en el Heliodoro contra el Atlético Madrid también creo que es algo bonito, ¿no? Como para poder seguir en ese trabajo de empoderar al equipo, pero sobre todo para liberar un poquito cadenas, ¿no? Las que tienen que tener miedo de venir hoy aquí creo que tenía que ser el Atlético Madrid por la situación o la dinámica que la que lleva el equipo. Creo que desde esa convicción volvemos a estar en la posición de con orgullo decir que los tres puntos son merecidos.
Ese es Eder Maestre. Hablemos ahora del Tenerife B, que perdió en su visita al Navalcarnero y lo hizo de forma contundente, 4-1. Lo explica Leandro Cabrera Masiño, su entrenador.
Condiciona todo, las dos jugadas balón parado. Las primeras dos jugadas balón parado ya se ponen 2-0 y es muy complicado en un campo de estos nosotros dar ese paso, ¿verdad? Que después intentamos llegar al descanso con quitar por lo menos que no tuviéramos esa ventaja, que después no lo hacemos mal con balón, sin balón, pero te marca un montón ya con el 2-0. Una parte al descanso nosotros intentamos mover estructura, creo que empezamos bastante bien, acercamientos a área, sacamos algún centro, tuvimos en un momento dado tuvimos en alguna, y cuando metes el gol, pues bueno, ellos tienen la confianza que podemos hacer segundo rápido o durante el partido con el transcurso del tiempo, pero no hemos estado bien.
Tiempo para el balón. baloncesto ganó en La Laguna Tenerife, que ahora tendrá descanso esta semana. Nacho Feliciano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Juanjo, buenas tardes. Trabajado triunfo de La Laguna Tenerife, que después del tropiezo del pasado fin de semana ante el Valencia Basket necesitaba reencontrarse con la victoria en su segunda salida consecutiva. No lo tuvo fácil el conjunto de Chus Vidorreta ante un Casademont Zaragoza que, pese a su mala situación en la tabla, no bajó los brazos en ningún momento e incluso en el último cuarto llegó a ponerse por delante a base de coraje del asiento exterior, sobre todo de Trae Bell-Hain. Sin embargo, en el conjunto aurinegro, al final, el talento de Jaime Fernández y el gestionar con un poco más de acierto los minutos finales fue suficiente para, pese a la irregularidad del rendimiento colectivo del cuadro aurinegro, amarrar la sexta victoria de la temporada, que sitúa a La Laguna Tenerife en el grupo de perseguidores del dúo de cabeza que conforman con 7 triunfos el Valencia Basket y el Real Madrid. Justamente el conjunto blanco será el próximo rival liguero del cuadro tinerfeño. Eso sí, no será este fin de semana porque la Liga ACB para por los compromisos de la selección española, por las ventanas clasificatorias para el Mundial de Qatar 2027, lo cual incluye ese partido que el próximo domingo va a disputar el equipo que entrena Chus Mateo ante Georgia en el Santiago Martín. Con la excepción, por tanto, de Jaime Fernández y de Fran Guerra, que estarán con la selección española en esas ventanas, y del resto de jugadores que han sido convocados por sus selecciones, semana de oxigenarse, de descansar, de recuperar sensaciones y con la vista puesta, como diríamos, dentro ya de 2 semanas en ese choque en el Santiago Martín ante el Real Madrid, primero contra tercero, duelo por todo lo alto para seguir soñando en esta Liga Endesa 2025-2026.
Bueno, es un partido igualado. Hemos llevado la iniciativa en el marcador, pero siempre con la sensación de que el partido estaba muy abierto. Cuando hemos tenido alguna oportunidad en el primer tiempo de abrir diferencias, Casademont Zaragoza ha reaccionado muy bien. Aún así, bueno, pues hemos llegado al descanso con ventaja. Y en el tercer cuarto sí que he tenido la sensación de que estábamos siendo mejores que el Casademont, pero es verdad que cada vez que cogíamos 10 puntos, pues cometíamos muchos errores, sobre todo pérdidas de balón, y en ese momento Casademont Zaragoza ha podido correr, se ha puesto uno arriba, pero lo cierto es que ahí hemos tenido nuestros mejores minutos y de estar uno abajo, pues hemos pasado a estar 10 arriba prácticamente. Y bueno, por suerte hemos tenido acierto en la línea de tiros libres para mantener una renta cómoda y el partido no peligrará, a pesar de que Marce me ha pedido el cambio a falta de 3 minutos y pico porque notaba que la rodilla no le iba muy allá. Así que estamos muy contentos, llegamos al parón 6-2 en liga, y eso, pues seguir repitiéndolo año tras año, pues nos da mucha energía y mucha fuerza para el mes de diciembre.
Dos y 32, y en el polideportivo, ¿qué? Edu Cabellos, ¿qué tal? De por Press, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal? Pues el polideportivo nos deja un excelente fin de semana para el voleibol tinerfeño en todas sus categorías. Los equipos de la isla firmaron unas de las mejores jornadas en cuanto a resultados se refiere de lo que llevamos de temporada. En la élite, el Tenerife Libis La Laguna volvió a sonreír. Las de Guillermo Orduna cosecharon una victoria ajustada, pero muy valiosa, ante el Fundación Cajasol Andalucía, en el quinto set. En la Superliga masculina también brilló el Cisneros Alter, que se hizo fuerte en el Ríos Tejera y superó con autoridad al Tarragona, por 3-0. Y en la Superliga 2 femenina hubo pleno absoluto. El Cuestapiedra ganó con solvencia al Extremadura Arroyo por 0-3. Arona Volei Femenino también salió victorioso en su visita al Covadonga, con otro 0-3. Elite Volei El Rosario sufrió, pero terminó imponiéndose al Palma por 2-3. Y el Club Voleibol Agueres cerró la jornada con un firme triunfo por 1-3 ante el Mairena Volei Club. Un fin de semana redondo para el voleibol, pero sin embargo las malas noticias llegaron en el waterpolo. Las Guayotas cayeron en su visita al Mediterráneo. De esta forma siguen sin estrenar su casillero de victorias en la competición doméstica. Y el Tenerife Echeide masculino tampoco pudo sumar en su duelo frente al mismo rival. A los tinerfeños les salió cruz en un gran encuentro lleno de goles y cambios de marcador en la piscina a Sidalio Lorenzo.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El più grande spettacolo dopo el Big Bang. El più grande spettacolo dopo el Big Bang. El più grande spettacolo dopo el Big Bang. Siamo noi. Io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare. Volevo dirtelo, adesso stai a sentire. Non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo.
2:34, por aquí están ya Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Elijo Domingo y Ofelia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿eh?
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Encantado con
este,
la vida, ¿no?
Con este calor que, vamos, que me encanta.
Venía el invierno.
La gente en la playa bañándose en pleno casi diciembre.
Sí,
qué,
sí.
Qué asco, por Dios.
Hoy tenemos bajas, ¿eh? Cuando el equipo gana...
Razul está cerrado.
Cuando el equipo gana, tenemos bajas. ¿Razul está cerrado?
No, pero me gustaría. Esto no son fechas para estar bañándose.
No, ¿por qué, hombre?
La fotito ahora en la toallita, esto es vida, el paraíso, salitre.
Las teresitas, la arena,
la bobería.
Con el fondo.
Es salítrico.
¿No están fastidiando un poco las fotos de las teresitas? Que detrás del rompeolas se vean los macrobarcos esos que están fondeados ahí.
Se llevan toda la vida ahí, es una cosa con una tradición. Pero... los petroleros, eso llevan siempre, siempre.
No sé.
Siempre, a mí me gustan ya.
¿Sí?
Los he hecho falta cuando...
¿Será que los teléfonos como... de antes no, no...?
Es como esto.
No llegaban
cuando,
ahí.
Cuando estoy mirando, aquí el, lo que es la plataforma, que ya es parte de la ciudad, ¿no? Es patrio. ¿Cuándo quitan el monumento a Franco y cuándo quitan la plataforma? Podría ser, ¿no?
¿Esa cuánto lleva? No sé si la plataforma entrará en lo de la memoria democrática, ¿eh? También te digo.
Por el tiempo que lleva.
Sí,
yo creo,
eso sí.
Yo creo que
por
sí.
Por el tiempo sí pega,
sí. ¿Esa que la abandonaron?
No, está en mantenimiento.
Ahí podrían hacer conciertos, ¿no? Un rollo cultural.
Y, había igual, un barco. Igual el mantenimiento de la plataforma funciona al mismo ritmo que las obras en Santa Cruz.
¿Y una discoteca?
¿Una discoteca?
¿Una discoteca?
¿En la plataforma?
Pues había en tiempo A, en lo que era la Dársena, hubo un tiempo un barco, un tipo ferry, que era discoteca.
Ah, no sabía yo
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Lo grande era la parte de los de los garajes. Esa era la parte grande. Y después arriba su mesita, bueno, un barco.
Bueno, yo fui a una fiesta de fin de año. Señor Rojas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal usted aquí ya?
No, no me acuerdo de eso.
Yo fui a una fiesta, de fin de año que se llamaba El Barco, porque era en un barco.
No, no,
pero... aquí, en el muelle de Santa Cruz.
No, no, en la Dársena, había un ferry viejo.
Sí.
Que lo remodelaron más o menos. Hicieron una discoteca. Había una discoteca flotante allí en la Dársena.
No me acuerdo yo de eso.
Y, y el Correío La Palma, que no sé si sigue en el puerto, ahí se hacían eventos y de hecho nosotros, bueno, mi grupo tocamos una vez. Y
¿sí?
Lo que pasa, el problema de los barcos es que si tocas dentro reverbera mucho y la música no es...
No, pero ya que yo era discoteca, es decir, la parte grande, que lo que sería la pista de baile, era como el garaje. Y después arriba, pues las mesas eran donde están las mesas.
Sí, sí.
Y había su... y por allí se paseaba su capitán... con el capitán del barco.
Con el con traje uniforme, y todo, su uniforme.
Sí, además sí, que ha triunfado.
Hombre, claro, que es...
Y era un contramaestre. Y
quieras no, o no, ¿no? Te voy a dar una vueltita.
No, 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 pero sí, hay gente que tiene que sea de mi edad, con una edad ya...
No, pero una discoteca fija, o sea...
¿Tuvo tiempo?
Porque yo sí recuerdo eso, las fiestas de fin de año, cuando uno empezó a ir a fiestas de fin de año, que íbamos al Noctúa.
Hombre.
Época universitaria.
¿En qué época?
En preventa.
¿Con Paco Senaquiero iba usted o fue después?
No, no, después de
porque,
eso.
Porque...
en preventa. Costaba...
Me encanta esta,
costaba,
hablar de esta época.
Este es el espacio Guillermo, ¿eh?
Sí, espacio
está
Guillermo.
Está patrocinado. Él ya lo espera, él ya lo espera, me lo dijo antes.
Pues, Guillermo se tiene que acordar, porque más o menos...
7.000 pesetas ¿no? salía la entrada en la época. Las primeras entradas...
Pues entonces, de Senaquiero...
La primera a la que yo fui costaban 5.000.
Que había dos ambientes.
Sí.
Estaba el ambiente abajo, que era latino.
Sí.
Latino, lo que sería latino ahora, que que cantaba Paco Senaquiero, y Paco Senaquiero vendría a ser lo que es Pepe Benavente ahora, pero...
Pero yo no recuerdo en vivo música allí.
Sí,
tampoco,
sí,
yo
sí.
No
sí,
recuerdo
sí,
ninguna Cuba. Fiesta de fin de año con
Guamasa.
Música en directo.
No, no recuerdo. No. Sí, no, no, sí, 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 te digo sí, que
seguro,
es verdad
no.
que había...
No, seguro con este, que...
Vamos, no, yo...
Como que estaba allí yo.
Que había varios ambientes, sí. Que costaba...
Dos. No, varios no, dos.
Bueno, dos, varios, dos.
La ya, parte de abajo
más
que
de
era...
uno ya se puede considerar varios para
que era,
darle un toque de...
No, de personas mayores que éramos jóvenes, joder, pues ya
éramos
mayores.
No, espérate, y luego arriba, había
cine.
Como una barra en la que estaban las bebidas premium.
Sí, sí, señor.
Entonces,
verdad.
Eso no lo sabía mucha gente. Entonces la gente se pedía, pues yo qué sé, el que bebía whisky, con perdón, una etiqueta roja. Y luego subía arriba, y arriba se podía beber un azul. Etiqueta azul, de eso, que eran mejores, ¿no?
Etiqueta azul.
Sí, sí, sí. Sí.
Que grandes fábulas.
Guillermo García, yo estuve en el barco que dice Primi.
Ahí está, toma. Guillermo de mi época. ¿Eh?
Se estaba en la Dársena Pesquera.
En la Dársena Pesquera.
Para que vea.
Y yo no sé si fue antes o después de que estuvieran en las terrazas de verano allí. Porque había terrazas
de verano. Las terrazas de verano
tuvo que ser antes, porque yo sí recuerdo perfectamente las terrazas y salí por allí, no recuerdo.
El Rai y la Galia podía ser.
La Galia también.
Es una maravilla.
Y que tuvieron un par de noches de costumbre, una costumbre muy sana, de tirar piedras en la Galia, desde fuera hacia adentro.
No fastidies.
Sí, chicos jóvenes de esa época tiraban piedras. Yo no, ¿eh? Tiraban piedras y abrieron la cabeza de más de uno.
yo tenía 20 años en aquella época, salía con mi amigo, José.
Popi. Ah, sí, lo conozco.
Gran
sí.
amigo.
Sí, sí.
Gran persona y mejor persona.
Jueves, viernes y sábado. Hacíamos un intensivo. Sí. No, jueves, que tampoco... salías el jueves y el viernes decía, ¿y hoy qué hago? ¿Me quedo en casa? No, salgo también.
El amarre lo llevaba la mejor persona. Yo creo que de las noches de Santa Cruz, sin duda para mí era el mejor. Lo llamaban el cura. No me acuerdo el nombre, pero un chico se ponía en la puerta.
Ajá.
Hizo el seminario, pero...
¿En la Galia, ese tú?
No, lo que era la discoteca Ra.
Ah, en la Ra, vale.
Sí,
vale.
Que era el mismo dueño del amarre. Que tenía un pub primero en país por... En,
Carlos de Lorrieta. Yo estuve en el barco de la Dársena, chiquita fogalera.
Está.
Mi pues, madre.
Él se ponía en la puerta y entonces movía
al final
lo más selecto de Santa Cruz.
Yo es que también hablo desde los que salíamos por la Laguna, entonces tampoco tengo tantas...
No se inventó primer rollo.
También puedo hablar de la Laguna.
No, claro.
De la Estudiantina.
La subida de aparejadores en la que hacíamos botellón y escuchábamos música durante muchas horas y luego a las 2, 3 de la mañana salíamos a...
Yo también estuve, dice un oyente aquí en el 610-1080-11. Buenas tardes, soy el vecino de Primi.
También estuvo.
Qué vida, te has seguido todo el tiempo,
Por supuesto.
Estuvo en el barco contigo.
Tenemos tres fuentes que confirman el barco, con lo cual el barco entonces existió. Ya lo podemos afirmar.
Dice
oficialmente.
Primi, la que reventaron a pedradas en la Dársena fue la del platillo volante.
La del platillo, tiene existía, razón, existía. Toda la razón. Sí. Tiene verdad que le
que, es que se prestaba un poco.
Y Padilla termina el cuento de él, porque era la persona que mejor llevaba las noches de Santa Cruz, porque tenía el papel el amarre, y después abría el par de ellos. Y él se ponía en la puerta con los porteros. Y cuando iba a entrar la gente muy joven...
José Luis el Curita, dice José Miguel Luis, Garza.
José Luis, José Luis el Curita. Pues él se ponía y decía, mira, ¿puedes entrar?
Dijiste que era buena persona.
Una gran persona.
Igual no estamos hablando.
Máximo Martín, atascado. Me incorporo cuando acabe la sección de Guillermo y empecemos a hablar de fútbol. ¿Cómo se nota que ganamos? Es que te estamos esperando, Maxi, para que toques el tema de las cuentas, que yo sé que tú eres un gran especialista en eso. Y otro oyente dice, el mítico José el Cura, muy grande. José Luis el Cura, dice otro. ¿Todo el mundo lo conocía al final?
Pero es que sí, llevaba la
noche. Es un personaje de la noche.
A Primi le hicieron foto en el barco con Chechu Flores.
No, creo eso que era antes de Chechu Flores, antes.
Chechu tenía pelo cuando...
Por ahí podría andar, que te digo yo, en los años 90 serían, ¿no? Pues andábamos ahí entre primera y segunda.
Y sí, Primi, José Luis el Cura, buenas tardes. Dice, Juanjo, perdona, ¿nombre de la música de la entrada? Dice, si es la música del Tertulión, a ver si lo digo bien. El più grande espectáculo dopo el Big Bang. Es de Giovanotti, un artista italiano.
Giovanotti, que fue ciclista. Es italiano.
Será Giovanetti, pero...
Ah, vale.
Pero nos vale. Giovanotti acaba de sacar un dueto con Eros Ramazzotti, por cierto.
Oye,
que en esta sección cabe todo.
Qué gran espectáculo en Santa Cruz, el encendido de luces. Además, tuvieron... Yo iba a decir Buena Vista.
Del Norte. Buena Vista del Norte, dice.
Iba a decir... Pero el encendido de luces tuvieron los mejores artistas, ¿no?
Bueno.
Yo puedo hacer un chiste...
Depende de la... crueldad.
El chiste se hace solo, pero
sí, ¿no?
Sí.
Es que no sé si tuvieron en consideración que iban a hacer un encendido luces, que hay luz, y que invitaron a Serafín subir.
Ya, hombre.
Y no le habrá preguntado a nadie qué te han parecido las luces.
Espero que no.
A lo mejor.
Espero que no.
Alguno
si
lo habrá...
tiene el humor.
Si llega a estar Bolorino.
Es posible.
Bolorino le pregunta.
Es posible que le hubiera clavado una estadística, le hubiera dicho, en los últimos 10 años de encendido de luces de Santa Cruz, en 7 ha estado presente y luego le hubiera dicho, ¿qué te ha parecido la luz LED?
¿Qué te ha parecido la luz LED?
Mi amigo Rubén Mesa, que nos escucha siempre, al que tú conoces bien.
Sí, hombre.
Seguro que estaría diciendo algún chiste respecto a esto.
Seguro, porque es el primero que...
Es el primero que vacila con eso.
Primero que vacila.
Un abrazo, Rubén, claro que sí.
Ya, yo creo que...
Fue curioso lo del encendido de luces.
No, sí, fue. No sé.
Me llamó
Tenían
la atención.
Que haber invitado a Sony y Selena.
Me llamó la atención.
En ese momento.
Tanto...
Se acaban de separar.
Por eso hubiese venido una.
Sí.
¿A quién?
No sé cuál es la buena de las dos. Siempre hay uno bueno y otro malo.
Hombre, esto,
Mandy y Luca, ¿no?
Esto claro, en colaboración con la de administraciones. Podía haber llevado un municipio a Sony y el otro a Selena, un municipio a Andy y el otro a Luca.
Está
y
bien.
Tenías los... Andy sí. y Luca se juntan en Tenerife, ¿no?
Y la Laguna ahora, ¿no? El viernes.
Sí.
¿Y hasta a quién va a traer ahora? José Feliciano. Así vamos.
TV Wonder no puede ser.
TV Wonder yo creo que es demasiado. Cuidado con estas cosas.
No puede ser. Yo creo que Moisés Grillo tendrá en cuenta ese tema.
No, muy, sí, por muy.
Yo creo que no. Creo que no. ¿Algo más de la sección esta inicial? Así.
No, nada.
Ya cerramos el espacio Guillermo. ¿Ya?
Después, espacio Guillermo, cuando gana es más grande.
Sí, mayor. Sí, es flexible. Es flexible. ¿Estamos contentos?
Aumenta, claro, por felicidad.
Si quieren hablar de algo malo, podemos empezar por las cuentas, pero yo creo que no. Que aburrimos a la gente. ¿No?
No, ¿y qué dice?
Hombre, 4,8 millones de pérdidas en un ejercicio, un club de fútbol de la liga profesional.
¿Quién tenía dudas sobre eso?
A ver, yo la verdad que esperaba pérdidas, de hecho lo anuncié la semana pasada porque ya sabía que iba a haber pérdidas. Me dijeron, cuidado con el susto que se van a llevar la semana pasada, pero cuando me dijeron susto, yo me esperaba, pues no sé, una cantidad, si estaba presupuestado 2,2 millones, digo, pues va a estar por ahí. Incluso digo, bueno, igual hasta con los traspasos lo han rebajado. No, no, es que menos mal que hubo traspasos, porque si se traspasó por valor de 2,7 millones, aunque no todos se ingresen en este ejercicio, que es una de las dudas que tengo, porque uno... A mí me van dando asignaturas de económicas y empresariales a medida que analizo las cuentas todos los años, pero como no lo he estudiado eso, pues no tengo la carrera todavía. Entonces, tengo algunas dudas sobre las cuentas que he planteado a gente que sabe, de dentro y de fuera del club, y una de ellas es esa, si los 2,7 millones se aplican ahora, aunque no los cobres este año, o no. Pero es que si no llegas a recibir 2,7 millones en traspaso...
Pero que quizás ahora se entiende la aclaración de Felipe, ¿no?
Sí.
Y que sí, por lo menos se sobreentienden. Hmm. Todo el mundo está en venta. ¿Y si hubiesen y se ofertaran cuánto era por Dani?
1,5 o 2 millones.
Claro, dice tú, es que necesitamos vender.
En Primera Federación,
él
sin
tendría
duda.
Las cuentas, dice,
es decir, es que el Tenerife no tiene necesidad hasta el 30 de junio de vender. O sea, sí por comodidad, porque ahora lo que está haciendo es haciéndole un calendario de pagos a muchos proveedores, porque no tiene dinero líquido para pagar ahora mismo.
Lo sé, ¿eh?
Está pagándole a sus empleados. Jugadores, por supuesto, y resto de empleados, que es la prioridad absoluta, y luego con el resto de pagos que tiene que afrontar, pues negociando fechas posteriores y demás. Pero claro, es que se ha encontrado con que cosas de temporadas anteriores se tenían que pagar en esta, porque se iban como entrampando. Mm. Ah, sí, pues, hazme la factura, pero... Esto lo saben los autónomos, lo saben sobre todo, ¿no? Hazme la factura, pero no me la hagas a 30 de junio, hazme la 1 de julio. ¿Qué más te da un día que otro? Y ya yo la paso al ejercicio siguiente.
Para el siguiente,
claro. Y claro... Al ejercicio claro, siguiente...
Tú vas calculando y diciendo cómo está tu empresa.
Claro.
Si es una empresa media, no autónomo. Pero si una empresa media, si vas mirando la fecha en que pones la factura, dependiendo de cómo vaya tu ejercicio.
Pero no deja de ser cutre para un club, en este caso, que funciona como empresa también, pero un club que estamos hablando de un volumen de ejercicio de 14, 15, 16 millones de euros. Y que tú estés diciendo, poco menos que diciendo a la proveedora, enrayate, pónmela ahí en otra fecha, que yo ya te... ¿Ya te pago más adelante? ¿Cutre?
No, y los pagos supongo que le irán negociando con ellos, de los proveedores que tenga, irán negociando con ellos para cuando ellos tengan previsto ingresar alguna cantidad. Pues una empresa normal, es decir, que está pasando apuro, pues lo que hace es negociar.
Claro.
Lo que hace es negociar los pagos.
Y... Sí, al final el proveedor, si está en unas condiciones económicas aceptables...
Hay algunos que lo aceptan y otros no.
Claro, uno está aprieto.
Pero generalmente, no. lo que pasa es que eso te quita... porque el Tenerife siempre para una empresa, para un autónomo es goloso, es decir, es el Tenerife. Y dices tú, vender al Tenerife, claro. tengo aquí un... seguro que me va a comprar mucho, ¿no?
Claro.
De lo que sea. Me va a comprar mucho, es una entidad grande. Entonces tú ajustas precios. Al ajustar precios, porque también te lo exige, o te lo piden,
sí.
Te lo pide el Tenerife en este caso, y dice, oye, ajustame ahí.
No, y además te dicen, mira que bajamos,
claro.
Ayúdame este año,
claro,
y ya el año que viene, si subimos.
Se juega con eso, es muy normal.
Claro.
Pero cuando llega el momento del pago, o del cobro, en este caso del cobro, y tú ves que no cobras al tiempo que generalmente 90 días, dices tú, oye, que yo ajuste demasiado, claro. Tú me vas a pedir más, yo no he pagado lo anterior,
claro.
Y tú nomás, y al proveedor mío, para suministrarte a ti.
Claro.
Y dices tú, él te dice el Tenerife, pero es que no puedo. Y ese margen, hay veces que empresas caen por motivos de eso, ¿eh?
Sí, sí.
Por motivos porque ajustas demasiado.
Sí, o con las instituciones,
beneficio.
Cuando retrasan demasiado.
No, tú vete a la Laguna.
Los pagos, claro.
Y en la Laguna, saludo Moisés. En la Laguna tiene fama bien ganada de casi no pagar. O pagar muy, muy, muy tarde. Muy tarde, muy tarde, muy tarde.
No sabía
y
eso.
Y hay gente que se ha caído. No sabía eso.
No, a ver.
Pero es histórico.
Que
es histórico.
Que
yo creo
con retraso.
Es de la época de...
Que las instituciones pagan con retraso.
Sí, no, pues, pero la Laguna especialmente.
Unas más que lo otras. Hacen, ¿no? Pero unas más que otras. Iba a decir también que iré contando detalles a medida que me vayan surgiendo. Por ejemplo, una de las medidas correctoras que hizo Raico García cuando llegó al club, pues fue, lógicamente, reducir sueldos de directivo. ¿No? Aquí hemos contado que le pidió una reducción a Mauro Pérez, que le pidió una reducción a Paulino Rivero. Por ejemplo, eso se ha fraguado en que el Consejo de Administración de Tenerife nos costara en la 23-24 411.000 euros y en la 24-25 311.000. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta enero se pagó lo que estaba previsto pagar y a partir de enero se redujo bastante ese dinero, fundamentalmente porque salieron Pozas, Guerrero, Paulino salió en marzo, pero ya antes había aceptado una reducción del 50%. Bueno, aceptado. Le habían impuesto Paulino, una reducción del 50%.
El dinero bien invertido todo ese, sin duda.
Paulino Río, no, pues desaparecido.
Tiene la
acción social de responsabilidad que pesa desde febrero, pero hay que llevarla a la justicia. Y el Tenerife no sé si lo ha hecho, supongo que lo explicarán en esta junta. Sobre Paulino Rivero, Conrado González y Samuel Gómez Abril.
Ajá. Yo no me acordaba de eso.
Y yo espero que en algún momento esa misma acción social de responsabilidad pese sobre los verdaderos causantes directos, intervinientes directos en esta gestión, que fueron Juan Guerrero en la parte deportiva y Santiago Pozas en la económica, que era el director general de la entidad. O sea, ellos sí tomaban decisiones directamente.
Era todo eso, ¿verdad?
Sobre todo porque el equipo va bien.
Claro,
sí,
claro.
Sí, al final lo deportivo es lo que hace que interpretemos todo lo demás de una manera o de otra. El equipo va bien y esto que, bueno, sirve para empezar la tertulia y empezar el programa porque es una cosa importante. Bueno, no dejamos de verlo como una casi anécdota porque lo que nos importa es lo otro y ahora todo es mucho más luminoso. Ahora, en un contexto malo deportivamente, con el equipo perdiendo, esta noticia seguramente servía para hacer 10 tertulias.
Estaríamos hablando, vamos.
Don Máximo Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hombre.
Buenas tardes.
Hombre, ¿qué problema tenías tú con el bar? El tráfico.
Estaba atascado,
dice. ¿Por qué tanto tráfico?
Porque hay Black Friday.
Es
Black Week.
Sí, empezó el sábado, creo.
Claro. ¿Cuándo es el Friday?
El sábado, supongo.
Hacemos el encendido, empezamos con el Black Friday.
¿Pero cómo que empezó? ¿Pero cuándo sería de verdad?
Cierto, se ha extendido una semana. Hombre, sí, se supone que es el viernes que viene.
El último viernes de noviembre era antes. Eso es una tradición americana que hemos trasladado aquí como la de Halloween.
Otra más.
¿No? Que los chiquillos tienen que ir de Halloween al colegio.
Dentro de poco traemos también la moda americana de Trump.
Pero si tú dices Black Friday y dices que no es el viernes, mi hija te responderá que sí es el viernes porque está aprendiéndose los días ahora de la semana en inglés. O sea que con 4 años.
Tienen que haber puesto otro nombre.
¿Por ejemplo qué?
Saturday.
Saturday.
Pequeño Friday.
Es más complicado. Sí, pues Saturday es más fácil.
Más difícil Friday que Saturday.
Más difícil.
Saturday. Porque
claro.
Que
la T es
Friday. Es más fácil.
Yo escuché en un sitio que los españoles, sabemos que eran españoles, porque nos reíamos de los que pronunciaban bien el inglés.
Hay que decir Saturday.
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 ¿Te das cuenta cómo estiramos esto? ¿Alguna cosa más llamativa de la tertulia? Los fondos propios. Mañana nos lo explicará Jaime Méndez aquí. Pero los fondos propios se disparan a menos 3,3 millones de euros. Estaban en positivo después de la ampliación de capital. Esto no hay forma de revertirlo, salvo un gran beneficio económico en el ejercicio o una nueva ampliación de capital. Y los fondos propios negativos, en algún momento, si se disparan mucho, te llevan a que se pueda pedir la causa de disolución, que entres en causa de disolución.
Quizás por eso no se arreglaba el marcador. No podían pagar o qué.
Era una cuestión de...
Ya lo arreglaron ayer.
Creo que sí.
Que voy con más palabras. Era una cuestión de software.
Ah,
vale. Era de software.
O sea,
software.
Aunque el hardware también está fastidiado.
El hardware está
para quitarlo ya y ponerlo.
No, yo lo que hablan inglés así, los entiendo perfectamente, pero a los canarios, sí que hablan inglés. A mí el que me ponga como aquí, como a José, no me entero. Pero los demás, los otros sí.
No quiero recordarte otra vez 2018.
Sí,
yo creo que es suficiente ya.
Sí, yo creo que es suficiente. Yo tengo el plan ya para el 2028.
Comisiones, no de fiesta. Comisiones. 863.925 euros hay que pagar a corto plazo.
Está bien.
A representantes e intermediarios. 863.925.
¿Y han recibido las subenciones de Cabildo?
¿Del organismo fiesta?
Sí, de momento turismo. Sí,
pues aquí vivimos de las ayudas.
No,
esa cantidad es una barbaridad.
Les recuerdo que turismo del Cabildo paga anual. No paga por temporada. Con lo cual, la de 2025 la va a pagar entera. La duda aquí está en 2026, porque es cuando el equipo ha descendido. O sea, 2026, ¿qué va a hacer? ¿Va a pagarla completa? ¿Cómo va a ser eso? Pues supongo que buscarán un mecanismo, porque la idea, lo ha dicho López Afonso, lo ha dicho Rosa Dávila también en algunas comparecencias, era mantener el coste exacto, pero me imagino que tendrán que sacar una partida fuera de lo que es el patrocinio de turismo y darla por otro lado, hablando, con perdón, de manera coloquial.
A ver, ¿cuánto le deben a los representantes?
863.000.
¿Y en camisetas y eso cuánto se llevaron?
¿El qué? ¿Las ventas ilegales aquellas? Sí. Pues, está valorado más de 1 millón de euros.
Pues con eso le pagan.
Sí, claro. Vete a saber dónde está eso. Luego, ¿qué más?
Yo creo que se lo piden, ¿no?
El gobierno de Canarias nos ha quitado la mitad del dinero por bajar a Primera Federación. No sé si quieres decir algo de esto, primio.
No, aquí, a la murga.
No, no, tú.
Pues la murga nadie se entera, tú cantas el Tenerife.
No. A la murga tuya no, a la que juega los fines de semana.
¿Ah? un respetito que ganó 1-4.
En cambio, la Caixa uh-huh. nos ha dado una carencia un año. O sea, un año de momento porque estamos en Primera Federación un año. Pero es igual si seguimos en Primera Federación nos da otro año. Pero nos da una carencia un año. Y el fondo CVC de 10. Que hay que decir que de los 25,3 millones de euros de deuda, 10 millones son del fondo CVC. Y está a 50 años el pago, con lo cual...
Bueno, ¿y qué se ha hecho con esos fondos?
La Ciudad Deportiva, en el caso del Tenerife.
Ah, ¿que la pagó el Cabildo?
Y pequeñas cosas más.
No sé, un poco raro.
Ahí porque está.
Me he preguntado un poco, es un dinero para también, inversiones, pero en realidad esa inversión...
Yo creo que también lo que han invertido en la reforma del estadio también, ¿no?
Sí. En los fondos seguros. En el software.
El agua del baño.
El software también. El agua de los baños.
Marcador, que es caro, pero los software son caros.
No, y eso de los baños también. Sí.
El anillo de la tubería esa que iba a mejorar la presión del agua de los baños, del heliodoro, no irá al mismo ritmo que el anillo del padre Ancheta.
O el anillo insular.
Pero tienen.
O el anillo. Tienen similitud.
Mientras no agarre.
Los anillos aquí son polémicos.
Anillos
son... Llevan su tiempo.
Mientras no acabe la guerra de Ucrania, ahí vamos a estar.
Igual, no vamos a tener anillos.
Ahí nada. Y como igual, salga otra guerrita por aquí.
La enseñanza igual es que no deberíamos llamar a ninguna obra más aquí en Tenerife anillo.
Anillo. No.
O sea, vamos a obviar.
Si es anillo.
Vamos a obviar el término anillo.
Hay que llamarlo.
Círculo.
Ring.
Llamémoslo de otra forma.
Más moderno, más chachi.
Vamos a hacerlo anglosajón.
No vamos a arrastrar esos retrasos porque sí. Los anglosajones son mucho más eficaces. Si lo llamas sí. Ring, acaba antes.
Ring.
Uy, claro. Lord of the Rings.
Ring. Bueno, pues yo creo que lo de la sí, lo dejo ya, ¿no?
Bueno, la gente que está despierta que
te lo agradecemos, Juan.
No, a ti te
yo por un sonido.
Lo de que debamos 135.000 euros todavía por deuda, un poco a ti también te llama la atención.
Debemos dinero por deuda.
Sí, 135.000 euros. Y 200.000 por Michael. Que bueno, al menos Michael sigue aquí. Pero que vamos a pagar dinero todavía por un jugador que ya no está. Ni pertenece al Tenerife.
¿Y dónde estamos?
Lo paga Cristian, que le gustaba tanto, pues se paga una parte.
Hombre, no estaría mal. Ya que nos
que
clavó,
demuestre su compromiso por...
Ya que nos clavó semejante... ¿no?
Como deuda está en el Ibiza.
Como en el Ibiza. El Ibiza estaba el año pasado.
¿Y este año no?
Este año no.
Estaba en Portugal, ¿no?
Está en Portugal, sí.
No, ni idea. A ver si tengo que ser.
En el Portimonense.
Está en Portugal.
Está. El ganés.
A mí lo que me deja todo esto es una reflexión: es tenemos que subir.
Claro.
Tenemos que subir. Sí. Porque con esta cantidad de deuda, que es verdad que tiene el truco del CVC, de los 10 años, esto que tiene los 10 kilos, que son. Que puedes pagar hasta 2072, tienen un truquito. Pero lo cierto es que. Con esta cantidad de deuda en Primera Federación, vas a pasarte toda tu vida jugando deuda. No eres una entidad viable para permanecer en Primera Ref. Tenemos que subir este año sí o sí.
Fíjate cómo es el presupuesto para este año. El presupuesto para este año es de 10,4 millones, de los que 5,6 se los lleva el gasto en plantilla deportiva. Que entiendo que ahí va computado toda la base, pero 5,6 millones.
La mitad.
Claro, o sea, y claro, tú prevés ingresar para llegar a esos millones, 2,2 de abonados, 5,8 por publicidad, ahí se te va ya a 8 millones.
Que ahí está incluido Gobierno Canarias, por ejemplo.
Sí, o sea, todo lo que es publicidad va, todas las contraprestaciones publicitarias, gobierno, cabildo, publicidad dinámica y estática en el estadio, ingresos por patrocinios de camisetas, de todo esto. Y comercialización, 1,5 millones. Y de televisión de momento solo 65.000 euros. Cuidado. Entonces, claro, estás expuesto aquí a tener suerte y que te toque un primero a la copa y por ahí ingresar un dinerito.
Y que aquí las grandes empresas no existen, o casi no hay.
No.
Y entonces, patrocinio vía privada, que es muy difícil. Es que es difícil. No veo
pero en general,
nadie
arriesgando. Para el Tenerife,
porque
para todo.
La verdad, en Tenerife, es que yo, por ejemplo, los que están explotando en el sur, los hoteles, oye, bastante están haciendo, y hacen un montón. Colaboran.
Eso es un agujero. Colaboran. Eso es un agujero que a mí me gustaría que hablara de eso. Yo sé que no le gusta hablar de los temas comprometidos, el presidente de Sotel.
Colaboran un montón,
señor
Marichal, siempre.
Que me explique eso. Que me explique eso. Porque claro, a mí dicen no, que es el turismo.
Tú haces Tenerife.
El monocultivo de estos tiempos es el turismo, sí. Como lo fue el plátano en su momento. el vino. Pero de ese monocultivo, ¿cuánto dinero se queda aquí realmente? Y esas empresas no deberían estar, entre comillas, obligadas a reinvertir aquí una parte de sus beneficios de alguna forma. Si no deberían estar obligadas, pues entonces, chicos, hay que poner nivel impositivo distinto.
Pero que llevamos tiempo así, tú le haces publicidad a través del Cabildo o a través del Gobierno de Canarias con naturaleza cálida, yo sé, lo que sea el eslogan, ¿no? Para que vengan turistas.
Y eso lo pagamos todos los canarios. Para los canarios, hoteles, en el caso del Cabildo, todos los hoteles, años.
Que la mayoría son de fuera y los que son de aquí tampoco. Y no invierten. Es que no los veo invertir en nada. No en el Tenerife ya solo, sino en nada. Dígame dónde están invirtiendo. En los puestos de trabajo que han creado, que son los que son.
Sí, sí. Que...